Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Llegó el día que en torno a 40.000 estudiantes madrileños llevan temiendo y preparando durante todo el curso. Hoy han comenzado los exámenes de la prueba de acceso a la universidad, con mucha incertidumbre entre los alumnos por el cambio de modelo, tras 5 años con el formato COVID. Esta primera jornada, se centra en las asignaturas obligatorias. Carlos Sánchez Blas ha sido testigo de los nervios y también de las primeras sensaciones tras el examen de la mañana, Blas.
Hemos compartido la mañana, Elia, con cientos de alumnos que se han examinado aquí en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense, Lengua y Literatura, asignatura troncal, primero para los de Ciencias, después para los estudiantes de la rama de Humanidades.
Iba para sacarme yo que sé un 5 y pico y me ha salido bastante mejor de lo que pensaba, así que muy bien.
Solo me había estudiado generación del 27 y justo ha caído, suerte y ya está.
O la definición de polisemia o analizar morfológicamente una palabra.
Ahora los alumnos están aprovechando para comer algo y compartir experiencias del examen de la PAU. Esta tarde otra asignatura obligatoria en este primer día de exámenes será de Historia de la Filosofía.
Bueno, pues muchísima suerte para todos. El consejero de Educación, Emilio Viciana, asegura que la jornada está transcurriendo con normalidad.
De momento se está desarrollando todo con la máxima tranquilidad, no ha habido ningún tipo de incidencia. Igualmente, el acceso esta mañana a través del transporte, tanto público como privado, ha funcionado muy bien.
Porque recordemos que parte de la línea 6, que conecta con Ciudad Universitaria, está cortada. Ha sido la de este año una PAU con guiños a la actualidad, porque otra de las preguntas del examen de lengua de esta mañana ha sido analizar un artículo periodístico sobre la Dana de Valencia. Quizás en años posteriores caiga alguna sobre el caso Koldo, los WhatsApps entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez o los audios de Leire Díez sobre la UCO. El Partido Popular ha denunciado a esta militante del Partido Socialista ante la Fiscalía Anticorrupción. Alberto Núñez Feijóo exige la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno es el hilo conductor en todas y cada una de las conductas que estamos sufriendo en los últimos años. Y el presidente del Gobierno lleva callado hace un mes. Este silencio es un silencio cómplice.
Socios del Gobierno, como Podemos, también reclaman explicaciones al jefe del Ejecutivo, Jone Belarra.
Tiene que dar explicaciones y tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. Yo creo que sería una mala idea hacer elegir a las fuerzas políticas de izquierdas entre apoyar una comparecencia del Partido Popular, que es el rey de las cloacas, o tener que presentar nuestra propia comparecencia.
Desde el Ejecutivo, la ministra portavoz Pilar Alegría acaba de referirse al bulo sobre un ex jefe de la UCO, del que ella y otros dos miembros del Gobierno se hicieron eco el pasado fin de semana.
Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación ha considerado que una parte de esa conversación se podía interpretar o que había que interpretarla de otra manera. Que los árboles tampoco nos impidan ver el bosque. Porque esos mensajes, esas largas conversaciones y además con un tono, si me permiten decirlo así, de una agresividad preocupante, existen.
Y la Guardia Civil, esto es noticia de hace tan solo unos minutos, está investigando el hallazgo de un cadáver que ha aparecido flotando esta mañana en la orilla del embalse de Manzanares, El Real. Un hombre que paseaba por la zona lo ha encontrado y ha avisado a emergencias. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento y el grupo de homicidios de la Benemérita se ha hecho cargo de las pesquisas. Ahora, otros asuntos destacados de este día en titulares con la ayuda de Enrique López. En el aire la presencia de los líderes autonómicos del Partido Popular en la conferencia de presidentes de este viernes en Barcelona.
Las 13 comunidades gobernadas por el PP, Ceuta y Melilla, amenazan con ausentarse si el gobierno central no incorpora más asuntos al orden del día. Así se lo han trasladado al Ministerio de Política Territorial en una misiva donde exigen abordar en la cita temas como la financiación, la ocupación o la política migratoria. Miguel Ángel García es portavoz del gobierno regional.
El presidente del gobierno, si quiere que esa conferencia de presidentes sea un éxito, que esa conferencia de presidentes se celebre con todos los presidentes autonómicos, lo primero que tiene que hacer es cumplir el reglamento de esa conferencia de presidentes y sobre todo no hurtar el debate, no hurtar aquellos temas que a nuestro juicio son fundamentales, son esenciales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría acaba de asegurar que se van a incluir todos los temas solicitados y que se lo trasladarán a las comunidades a lo largo del día de hoy.
Declara en un juzgado de Leganés el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
Estaba citado como testigo en una de las causas en las que se investigan los fallecimientos en las residencias durante la primera ola de la pandemia. También han acudido un exasesor del gobierno madrileño y el director de HM Hospitales. Reyero ha declarado ante el juez que a su juicio los protocolos de derivación aplicaron criterios discriminatorios en residencias.
No elaboré esos protocolos, no se elaboraron en mi consejería. De manera muy extensa lo firmó el señor Carlos Mur, que era el director general de coordinación sociosanitaria. Los protocolos eran fundamentalmente dirigidos a los hospitales. Decidir si eran legales o no le compete a una instancia judicial.
Desahuciadas 29 familias en el barrio de Lavapiés.
Viven en unos pisos en la calle Mallorca de la Tesorería de la Seguridad Social, pero el gobierno ha decidido no renovarles el contrato de arrendamiento y les obliga a salir de sus casas el 31 de julio. El edificio pertenece a un plan de alquiler asequible que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. El portavoz de las familias desahuciadas es Máximo Peña.
Un propietario particular tiene, por supuesto, todo el derecho de reclamar su vivienda. Un fondo buitre, pues uno lo entiende, el fondo buitre están para ello. Pero que sea el Estado, que sea el gobierno que está diciendo que la vivienda es el quinto pilar del Estado de Derecho, que sea el Estado el que te eche a la calle, es algo que es incomprensible. Mire. Y habiendo viviendas vacías, es algo que no podemos entender.
El Museo del Prado celebra sus 1000 directos en Instagram con un invitado de excepción.
Buenos días, y en especial al 1.200.000 seguidores que tiene este canal de Instagram. Me han invitado a celebrar las 1000 emisiones en directo. Estoy encantado de formar parte de esta iniciativa, de unirme a todos los que han pasado por aquí para hablar que Las Meninas es mucho más que un cuadro, porque Velázquez nos mete de lleno en la escena y nos invita a pensar, a descifrar lo que está pasando en ese preciso momento.
Seguro que le han reconocido. El Instagramer es ni más ni menos que el rey Felipe VI, que de pie frente al cuadro de Las Meninas de Velázquez ha repasado la escena y sus personajes, donde por cierto aparece Felipe IV, del cual nuestro rey es descendiente directo por la rama borbónica.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con los playoffs por el título de la Liga ACB que arrancan desde hoy para el Real Madrid a las 7 de la tarde, reciben el Palacio de los Deportes al Baskonia de Pablo Laso, que vuelve de nuevo a su casa. Es el primer partido en esta eliminatoria de cuartos de final que se decide al mejor de 3 encuentros. El viernes sería el segundo en Vitoria y el tercero, si fuera necesario, el domingo de nuevo en Madrid. Pero el entrenador blanco Chus Mateo no piensa tan lejos porque dice que sería un error.
Solo sé que nos toca el Baskonia a día de hoy. No doy pasos más adelante. Es el primer partido de Baskonia, un partido suficientemente importante como para centrarme en lo que pueda ser el segundo sin haber jugado el primero. El querer correr más que de lo deprisa que puedes, pues te hace perder un poco el foco de lo que requiere la atención.
Regresa Musa y cuenta con la baja de Gavi Deck, que ha sido operado hoy mismo de un problema en la cadera. También hoy a las 7 de la tarde, cita con la selección española de fútbol femenino, España-Inglaterra en Cornellá, última jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. A la selección dirigida por Monse Tomé le vale un empate para meterse en la Final Four, donde defienden título. Y también cita con el fútbol sala femenino a las 9:30, Futsi Navalcarnero Burela, segundo partido de la semifinal por el título. Obligadas las madrileñas a remontar el 4-2 de la ida del pasado fin de semana en tierras gallegas. Todo desde las 7 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones por un alcance de salida de la capital ya por la 4 en el entorno de Pinto, que deja más de 2 kilómetros ya de tráfico lento en esta zona. Al margen de ello, comienza ya a intensificarse la circulación de salida de la capital por la A3 en Rivas y también por la A6 en la zona del Plantío y Majadahonda, al igual también la entrada ya a la capital por la A1 a su paso por Las Tablas. Además, también les vamos a pedir que tengan especial precaución ya en la M40, en el tramo de Vallecas, en dirección a la carretera 3.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Estamos pendientes de varias incidencias en la ciudad a esta hora, que coincide además con el inicio de hora punta de mediodía. Un accidente por un lado en M30 en la zona del Nudo de Manoteras en dirección sur. Mantiene cortado el carril derecho y está generando retenciones en el entorno y también en la entrada por la A1. Por otro lado, también otro accidente en el O'Donnell, en la prolongación de O'Donnell ya justo llegando a Doctor Esquerdo. Allí se mantienen cortados 2 carriles y también está generando tráfico lento de entrada a la capital. Ya es hora punta, como les decimos, en el oeste de la M30, circulación densa entre San Pol de Mar y Marqués de Monistrol. Por otro lado, entre el cruce de Avenida de América y el Puente de Ventas, dirección A4, y en toda la zona centro, en el entorno de la Plaza de Cibeles, de Colón, de la Independencia y también de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Bueno, pues hoy se ha notado el descenso de las temperaturas e incluso ha habido quien ha echado de menos hasta una chaqueta. Sara Bayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se nota este descenso de las temperaturas, hemos podido dormir mejor y también tenemos un alivio térmico que se agradece durante estas horas centrales del día. De hecho, a esta hora tenemos entre 7 y 8 grados que ayer.
Vaya.
A esta misma hora.
Mucha diferencia.
Mucha diferencia. De hecho, es una diferencia mayor de la que estaba prevista por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, que recordemos que ha activado ya el aviso por chubascos tormentosos en toda la Comunidad de Madrid.
Ajá.
Esta tarde pueden darse esos chaparrones de forma puntual en cualquier punto. Además, antes y durante vendrán acompañados de rachas puntualmente intensas de viento y sin descartar que en algún punto también puedan venir acompañadas de granizo.
Ajá.
De hecho, a esta hora vemos moverse las ramas de estos árboles aquí en Ciudad de la Imagen. Bueno, pues este viento nos va a ir acompañando durante la tarde y con unas temperaturas que a esta hora no pican tan alto como lo hacían estos días atrás. Tenemos 20 grados en Collado Villalba, 22 en Madrid, en Fuenlabrada y como mucho llegamos a los 24 en Alcalá o en Aranjuez.
Bueno, que eso es primavera todavía, ¿no?
Hoy hace un día muy agradable. Estamos teniendo una tregua que es...
vamos, un respiro.
Un respiro, pero que nadie se preocupe porque en muchas comunidades de vecinos ya empiezan a decir este fin de semana apertura de la piscina. Bueno, pues para el fin de semana vamos a tener tiempo más estable y un ascenso de las temperaturas. Pero bueno, entre hoy y mañana agradecemos este alivio térmico.
Perfecto, gracias Sara. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Día de nervios, de sueño y de repasos de última hora para los casi 40.000 estudiantes madrileños que este año se presentan a la prueba de acceso a la universidad. Llega el momento decisivo, después de un curso preparándose para este momento, y la tensión se ha dejado notar. Carlos Sánchez Blas ha compartido con algunos de esos alumnos esta jornada de incertidumbre. Esta mañana ha tocado lengua y literatura y ahora parada para comer y descansar antes de filosofía. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Elía? Buenas tardes. Esta es la crónica cronológica de la reválida, o tal vez de la selectividad, o puede que Ebau con B, quizás Ebau con V. Ah, no, que ahora se llama de otra forma. Esta es la crónica cronológica de la Pau.
Muchas ganas de quitárnoslo de encima. Nerviosa, pero a la vez calmada, porque ya se acaba.
Los nervios están a flor de piel, pero es el primer día y son solo 4, así que ya estamos prácticamente en verano.
¿Qué queréis estudiar?
Ingeniería informática.
Ingeniería de materiales.
Arquitectura. Fisioterapia.
Medicina.
Nuestro género periodístico favorito es, sin duda, el robado.
Leyéndome la teoría de la generación del 98. Valle-Inclán.
Valle-Inclán que cultiva teatro con lo de Luces de Bohemia. Si no te quieres aprender las obras, ponlo del Esperpento.
Dicen que no están nerviosos, pero la evidencia es otra cuando haces la pregunta. Primer intento.
Muy bien. 10.
O sea, ¿muy nervioso o poco nervioso?
Ah, muy poco nervioso.
Segundo intento.
¿El qué?
Venga, esta es la buena.
2, 5,
4,
6, 7.
Alguien con una camiseta del Rayo no puede venir con miedo a la prueba, ¿no?
Efectivamente. Hay que creer y se cree.
Ha llegado el momento. 41 alumnos de los colegios Virgen de Atocha y Joaquín Turina ingresan en el aula 3.
Debajo de la mesa, por favor.
¿Cómo lo llevas ahora que no hay vuelta atrás?
Bien, sigo tranquilo, como siempre.
No se puede escribir en ningún otro color.
Dime solamente, te ha asustado, ¿no? Dime solamente cómo te sientes antes de empezar.
Un poco más nerviosa que antes, pero confío en que me ha salido bastante bien.
Poner López, Berta, Carrascosa, Puello, Eduardo.
Profesora del Colegio Santa Catalina de Sena, en Chamartín, te veo más nerviosa que a los alumnos, ¿eh?
Un poquito, sí.
Siempre les preparas bien y crees que van bien preparados, pero es un poco también tu responsabilidad.
Por aquí salen los primeros, veo euforia como si hubiera ganado un partido de fútbol, ¿eh?
Iba para sacarme, yo que sé, un 5 y pico y me ha salido bastante mejor de lo que pensaba, así que muy bien.
Solo me había estudiado generación del 27 y justo ha caído. Suerte y ya está.
O la definición de polisemia o analizar morfológicamente una palabra.
¡Felicidad! ¡Qué bonito sonido tienes! Estimada Elia, como esta tarde toca Historia de la Filosofía, yo creo que podéis mandar a gente ilustrada de la redacción como Rafa Cerro o Sergio Rodríguez. Cortamos y estudiamos. Buenas tardes.
Ahora se lo proponemos. Blas, buenas tardes. El consejero de Educación, Emilio Viciana, se ha pasado por otra de las facultades en las que se están celebrando estas pruebas. En este caso, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Politécnica.
En el examen de selectividad, uno en el fondo compite consigo mismo en el sentido de que tiene que dar lo mejor de sí mismo. Las plazas son las que son, los alumnos han hecho su trabajo, han estudiado y yo creo que aquí lo que cuenta de verdad es darlo todo en este examen. Así que les deseamos suerte y estamos a su lado.
Bueno, pues después de superar la PAU llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Qué carrera estudiar? Una decisión que va a marcar el futuro de estos estudiantes. Si les sirve de ayuda, vamos a contar con la ayuda de Gonzalo Buch cuáles son a día de hoy las carreras con más salidas profesionales.
Suele ser la número uno año tras año. Medicina es la carrera líder en rankings de empleabilidad.
Yo quiero estudiar medicina. Es porque lo quiero estudiar, pero también sé que medicina siempre suele tener salida.
Le siguen en el ranking las ingenierías, especialmente la ingeniería informática, cada vez más demandada ante el reto de la inteligencia artificial.
Empecé ingeniería informática, pero cambié a un grado superior y también relacionado con la informática, y al terminarlo, pues en donde hice las prácticas, allí me quedé.
La ingeniería industrial sería la tercera del ranking.
Ingeniería industrial van a tener una salida también muy fácil, toda la parte de automoción. Bueno, pues al final el norte de España pues está muy dedicado a toda la parte industrial.
Si hablamos de empleabilidad, la formación profesional se ha convertido en la opción más recomendada por los expertos. Elena Ibáñez es orientadora laboral.
Todo lo que tiene que ver con la formación profesional, desde luego, es algo que responde muchísimo mejor a las demandas hacia lo que va el mercado laboral, sin duda. Sobre todo porque la FP, la formación profesional, te enseña a hacer, y no siempre hay que aprender a saber, ¿no?, qué es lo que te enseñan los grados universitarios.
En lo referente a los salarios, medicina también es la líder, con un sueldo medio anual de 41.000 euros. Le siguen ingeniería de computadores, desarrollo de software e informática.
Sí, por eso la cogí también. Muchos de nuestros mis compañeros y yo ya hemos firmado, antes de acabar la carrera, contratos laborales.
En todo caso, las ofertas mejor remuneradas suelen estar siempre asociadas a una carrera universitaria.
Muchos estudiantes han tenido que salir hoy de casa con más antelación de la prevista por el cierre del tramo este de la línea 6 de metro entre Moncloa y Méndez Álvaro. Recuerden que se han reforzado otras líneas del suburbano, también de autobuses de la MT y la C4 de cercanías, para los alumnos que se tienen que examinar en el campus de Cantoblanco. Moverse en bicicleta puede ser una buena opción, porque Bicimad es hoy gratuito para trayectos de hasta 30 minutos. Este servicio, además, estrena su primera estación virtual, una solución que podrá llegar incluso a los grandes conciertos como alternativa de movilidad. Mar García.
En Puente de Vallecas, experiencia piloto. Primera estación virtual para Bicimat, espacio reservado sin anclajes, con candados virtuales inteligentes. Usuarios sorprendidos.
Antes estaba ahí que podías encajar la bici, pero ahora la tienes que bloquear con el candado. Bueno, no es complicada, así que
la otra la hemos sacado un anclaje y aquí pues la tienes que dejar con el candado. Bastante fácil, la verdad.
No sabía que estaba acá la estación virtual, ¿no? No va a tener el anclaje, pero con el freno bastará. Y el aplicativo te avisa si es que está bien o si está mal.
La aplicación localiza la estación virtual con un icono diferente y te indica si has aparcado bien.
Si llegas a una estación virtual, aparcarías tu bicicleta poniendo la pata de cabra y cerrarías el candado.
Parecerá una P si la bicicleta está correctamente estacionada y una P tachada si no está correctamente estacionada.
Estaciones sin anclajes cuando deban cerrar por obras, incluso para eventos con alta demanda. Borja Carabante, delegado de movilidad.
No descartamos con la celebración de algún evento donde haya una cierta importancia y demanda de movilidad, también lo podamos hacer como piloto para ver si en grandes eventos, en ocasiones de grande demanda, este sistema funciona.
Esto en una jornada con Bicimat gratis, esperan 50.000 usuarios. Bicimat celebra así el Día Mundial de la Bicicleta.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid.
con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:25, el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado hoy como testigo en un juzgado de Leganés en la causa que investiga la muerte de dos personas mayores en una residencia de la localidad durante los inicios de la pandemia de coronavirus. Además de Reyero, también han comparecido Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional, y Juan Abarca, el presidente del grupo HM Hospitales, Eva Prat.
Ha dicho el que fuera responsable de políticas sociales en los primeros días de la pandemia que los protocolos que impidieron derivar residentes a hospitales fueron discriminatorios. Lo ha hecho Alberto Reyero, recibido con aplausos por decenas de personas de Marea de Residencias congregadas frente al juzgado.
Los protocolos, para mí, tienen una componente discriminatoria clara, una discriminación en función del lugar de residencia y del nivel de discapacidad y dependencia. El que eso sea delito, a mí no me corresponde, le corresponde a un juez.
Al igual que Reyero, también ha declarado como testigo el director de HM Hospitales, Juan Abarca, que ha evitado a su salida la puerta principal para no comparecer ante los medios. Se ha hecho un resumen de su declaración el abogado de las familias de las víctimas, Carlos Castillo.
Ha podido desprender claramente que no existieron derivaciones directas desde las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control.
Según Castillo, otro de los citados como testigo, Antonio Burgueño, solo ha prestado declaración durante unos minutos. El que fuera asesor del gobierno regional ha dicho que el 11 de marzo tuvo una reunión con Isabel Díaz Ayuso y los consejeros de Hacienda y Sanidad, así como con el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Allí se le comunicó a Burgueño que se le declaraba nominalmente como mando único sanitario. En ese momento, la Fiscalía ha pedido suspender la declaración ante la posibilidad de que Burgueño pueda ser imputado en la causa. Quienes sí han contestado a todas las preguntas han sido las dos querellantes. Una de ellas, Carmen López, de Marea de Residencias, ha dicho no sentirse cómoda con la declaración.
Notaba, no sé, quizá por lo que veo en las películas, parecían más preguntas que se hacen como acusación, ¿no? O sea, en vez de a la víctima, al acusado.
El 17 de junio prestarán declaración en esta causa el que fuera director del Suma 112 y la geriatra de enlace del Severo Ochoa.
El gobierno desahucia a 30 familias que pagan todos los meses su alquiler en el barrio de Lavapiés. Son pisos de la Tesorería de la Seguridad Social, que ha decidido no renovarles el contrato de arrendamiento y les obliga a salir de sus casas el día 31 de julio. Los afectados pertenecen a un plan de alquiler asequible puesto en marcha por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Paloma Nolasco.
Iniciativa del 2005, cuando se creó la ya disuelta Sociedad Pública del Alquiler, 900 euros al mes por viviendas de dos dormitorios, contratos de un año que se renovaban por cinco hasta abril del año pasado, cuando la Tesorería de la Seguridad Social decide no seguir alquilando a familias, algunas en estas casas de la calle Mallorca, desde hace 18 años. Los afectados dicen que el gobierno se está comportando como un fondo buitre porque a 2019 el 21% de sus inmuebles estaban vacíos. María Montes es portavoz de la plataforma de afectados.
Nosotros lo que queremos es soluciones, porque la vivienda es un derecho contemplado en nuestra Constitución. El propio gobierno actualmente ha puesto el foco como el quinto pilar del Estado del Bienestar, y vemos muchísima incoherencia y muchísima hipocresía entre lo que se dice desde el gobierno y lo que están haciendo con nosotros, con 30 familias que realmente no hemos hecho más que pagar y cuidar las viviendas que son del Estado, que son de todos.
Los vecinos también dicen que sus hasta ahora pisos terminarán alimentando la rueda diabólica de la especulación que el Gobierno central denuncia, sobre todo porque en el informe de 2022 del Tribunal de Cuentas, este recrimina a la Tesorería la gestión poco eficaz de sus casas vacías, que generaron un coste de 143 millones de euros a las arcas del Estado. Entre ellas están las de la calle citada. Había 20, ya solo quedan 3, las 17 restantes vacías. Máximo Peña, también afectado.
En todos nuestros edificios hay 5 o 6 viviendas que están vacías. ¿En qué cabeza cabe que tú vas a sacar a las familias que viven allí y que pagan su alquiler, los sacas a ellos, tienes más viviendas vacías que siguen estando vacías, y las subastas para que promotoras inmobiliarias las adquieran, las reformen y las vendan a precios exorbitantes? Es decir, ¿Cómo puede el gobierno, el Estado, contribuir a eso? Es algo que es inexplicable.
Desde el Ministerio de la Seguridad Social confirman que han ofrecido a los inquilinos la opción de compra de las viviendas porque los contratos están vencidos, pero lo que no concretan es a qué precio.
El Ayuntamiento de la capital lanza una nueva convocatoria del Plan Rehabilita, que ya va por su sexta edición. Esta iniciativa facilita a las comunidades de vecinos ayudas para mejorar elementos comunes de sus edificios. Este año cuenta con un presupuesto de 50 millones de euros, Raquel Ruiz.
Un presupuesto de 50 millones de euros y novedades importantes porque por primera vez se van a poder solicitar ayudas para adecuar las puertas de los garajes. Además, este plan Rehabilita da prioridad a los edificios protegidos, los menos eficientes y también la instalación de energía renovable. Se trata en definitiva de modernizar el parque de vivienda de la ciudad. El objetivo es llegar hasta las 90.000 viviendas rehabilitadas. Para ello, el ayuntamiento ha invertido ya 268 millones de euros con resultados que destaca el delegado de vivienda, Álvaro González.
Atendemos más o menos a unas 20.000 personas al año en ese sentido. Yo creo que es un beneficio importantísimo, no solamente a nivel de confort, sino a nivel económico. Hay que tener en cuenta que cada año se puede ahorrar una familia, si rehabilita su vivienda, 800 euros. Por lo tanto, esas son las cifras. Y también a nivel de distritos, pues casualmente son los distritos un poco, y eso nos alegra mucho, más desfavorecidos en ese sentido, en distritos como pueda ser Usera.
Las ayudas oscilan entre el 40% y el 90% del coste total de la obra y podrán comenzar a solicitarse durante los dos próximos meses a partir de mañana. En el mes de octubre se facilitará un segundo plazo para la presentación de solicitudes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso de Más Madrid contra el plan especial para la construcción del futuro circuito de la Fórmula 1 en IFEMA. La portavoz del grupo Rita Maestre reitera su convencimiento sobre la ilegalidad del proyecto. El delegado de urbanismo Borja Caravante asegura que el plan se ha tramitado con todas las garantías.
Se trata de un plan sin la adecuada evaluación de impacto ambiental. Recurrimos este plan urbanístico, igual que vamos a recurrir judicialmente la licencia, igual que no vamos a dejar de pedir explicaciones por cada euro público de los 190 millones de euros puestos de todos los madrileños y madrileñas, aunque dijeron que todo iba a ser gratis.
Que la licencia tiene 131 informes de distintas direcciones generales, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pero también de la Administración General del Estado. Y por tanto, la izquierda, que conforma parte de ese gobierno, también ha informado en base de sus competencias, la licencia para celebrar el circuito de la Fórmula 1.
Se lo hemos contado en la portada de este informativo. La Guardia Civil está investigando el hallazgo de un cadáver en la orilla del embalse de Manzanares, El Real. Por el momento se desconoce su identidad y una de las hipótesis que se manejan es que esta persona haya sufrido un accidente de tráfico, ya que muy cerca del cuerpo han encontrado un coche. Un hombre que paseaba por la zona ha hallado el cuerpo sin vida y ha avisado a los servicios de emergencias. Y hoy también les contamos un nuevo golpe al narcotráfico en el aeropuerto de Barajas. Una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional ha desarticulado un grupo que captaba a personas vulnerables para sus envíos de droga. En el operativo se han intervenido casi 200 kilos de cocaína. Patricia Hernández.
Los miembros del grupo se disfrazaban de policías para pasar desapercibidos y recoger envíos de droga procedentes de Latinoamérica. En la operación han sido arrestadas 10 personas que captaban a mujeres jóvenes en Madrid para que transportaran el dinero en efectivo en vuelos a diferentes zonas de España. Uno de los integrantes entraba en las terminales con un billete de bajo coste. Una vez pasado el control de seguridad, otro miembro disfrazado de policía le acompañaba hasta la cinta de recogida de equipajes. Allí cogía las maletas con la droga para salir finalmente de la zona. En 3 registros domiciliarios en San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Lanzarote, los agentes se incautaron de 150.000 euros en efectivo, un arma simulada y diversa documentación. A los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hablamos ahora de un proyecto de esos que le dejan a uno con la boca abierta. Una tecnología basada en inteligencia artificial, pionera a nivel mundial, que va a transformar la experiencia de los ciudadanos a la hora de visitar los museos de la región. La Comunidad de Madrid apuesta decididamente por ello y nuestra compañera Begoña Larcón ya ha tenido ocasión de probarla. Begoña, cuéntanos, ¿qué has visto?
Pues nos hemos puesto las gafas virtuales y hemos visitado un museo que no existe, que no ha existido y que no va a existir nunca, al menos de momento. El Museo Eduardo García Benito. Hemos visto sus cuadros, hemos recorrido las galerías, nos hemos sentado incluso delante de una pintura a contemplar los detalles. Una experiencia inmersiva única que es posible gracias al talento de Chema Garavito, un joven ingeniero de 21 años, CEO de Spirits.
Podíamos haber escogido cualquier sector al que aplicar esta tecnología, pero hemos decidido que esta tecnología, Spirit, nazca para hacer posible un museo infinito.
Basada en inteligencia artificial, se crean copias de alta calidad a partir de imágenes y vídeos. Con su sistema de captura y procesado, reproduce fielmente los espacios y las obras con tal precisión que parece como si se estuviera caminando entre ellas. El gobierno regional ya lo aplica en la Casa Museo Lope de Vega y próximamente sumará a la Casa Natal de Cervantes y Belintonia, a la Casa de Vicente Aleixandre. El Hospital Público 12 de Octubre también estrenará este proyecto con pacientes oncológicos. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso cree en la innovación con alma en la cultura para todos.
Es una manera única, como estamos viendo, de recorrer todas las salas de museos, incluso aquellas que antaño estaban cerradas al público por el motivo que fuera, y con un nivel asombroso. Se basa en inteligencia artificial generativa, reproduce con una inmensa fidelidad los museos, sus obras, y sentir de esta manera que estamos físicamente rodeados de arte.
La herramienta se puede utilizar en cualquier dispositivo, contribuirá a evitar la masificación de museos mediante visitas complementarias a la presencial y también a perdurar en el tiempo exposiciones temporales.
Con esta iniciativa hemos llegado a las 2:36. Hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la 1:00 p.m, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Julio Martínez te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El periódico La Razón ha desvelado hoy los audios de una conversación en la que el empresario Javier Pérez Dolcet, relacionado con la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, informa a otra persona con problemas judiciales de una operación para desmontar investigaciones policiales gracias al testimonio de un agente que denunciaría irregularidades en la actuación de sus compañeros. El plan, que finalmente no se ejecutó, tenía como prioridad salvar al exministro José Luis Ábalos, según afirma Pérez Dolcet en esta conversación, ahora desvelada. Luis Mínguez.
Diciembre del pasado año, Pérez Dolcet, empresario al que distintas informaciones periodísticas han vinculado a Leire Díez en la presunta maniobra para poner en solfa las investigaciones más sensibles políticamente de la UCO de la Guardia Civil, se reúne con otro empresario con una causa abierta por fraude fiscal. Según la grabación de esa reunión, revelada hoy por La Razón, Pérez Dolcet revela a su interlocutor que de manera inminente un agente va a denunciar a sus compañeros ante asuntos internos por realizar montajes en sus investigaciones a cambio de dinero. Ha costado mucho conseguirlo, añade.
¿De cuál es la ventaja? Que ahí está metido Ábalos y la tuya está rebufo.
La reunión, que se intuye tiene lugar en un local público, tiene lugar en la víspera de que José Luis Ábalos declarase ante el Tribunal Supremo por su causa. Dolcet promete a su interlocutor que la operación en marcha también le beneficiará, desmontando la causa abierta contra él.
Bueno, ha costado mucho llegar hasta aquí, ha costado mucho convencer, coño, que un tío que está dentro de la unidad, que se dedica a vigilar esas cosas, esté dispuesto a denunciar a sus compañeros, ¿eh? Eso no es fácil, ¿eh?
La ventaja es que ahí está metido Ábalos y la tuya irá a rebufo, se escucha decir al empresario relacionado con Leire 10, quien no obstante aclara que la prioridad es salvar al soldado Ábalos. Lo cierto es que el plan, que Dolcet calificaba de inminente, no se llevó a cabo. En el goteo de informaciones sobre la supuesta fontanera del PSOE, The Objective publica hoy que en su tercer y último encuentro con Koldo García y el abogado de este, para tratar de sonsacarle qué información sensible atesoraba sobre Ábalos, García despidió a Leire 10 con malos modos, no sin antes asegurarle que de Ábalos lo sé todo.
El Partido Popular y también socios del Gobierno como Podemos exigen explicaciones a Pedro Sánchez. Los populares han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a Leire 10, a Jacobo Teijelo y a Javier Pérez Dolcet, de los protagonistas de los audios publicados en los últimos días sobre esa supuesta operación para dañar el prestigio de la UCO. Flor Carazo.
Por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y organización criminal, ha denunciado el PP a la militante del PSOE, Leire 10, al abogado Jacobo Teijelo y al empresario Javier Pérez. Los populares quieren que Sánchez comparezca este mes en el Congreso y han pedido una reunión de la mesa el jueves para calificar su petición, ya que esta mañana se ha celebrado un encuentro telemático en el que se ha rechazado esta posibilidad. Alberto Núñez Feijóo ha criticado el silencio del jefe del Ejecutivo.
Presidente, el Gobierno es el hilo conductor en todas y cada una de las conductas que estamos sufriendo en los últimos años. Y el presidente del Gobierno lleva callado hace un mes. Este silencio es un silencio cómplice.
Para Vox es normal que el presidente del Gobierno dé explicaciones sobre Leire 10, Pepa Millán.
Lo que no es normal es que aquí no se dé cuenta de nada, ni se dé ninguna explicación absolutamente de nada, y que en lugar de eso se dediquen a insultar a toda una nación, a sus instituciones y a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado.
Socios de la investidura también exigen aclaraciones. Podemos y Esquerra han registrado de forma conjunta una solicitud de comparecencia. Ione Belarra, secretaria general de los morados.
Cada día que el presidente del Gobierno no ofrece explicaciones concretas sobre los audios de la militante del Partido Socialista, Leire 10, es un día perdido para fortalecer nuestra democracia.
Ambas formaciones quieren que Sánchez rinda cuentas ante las prácticas, dicen, antidemocráticas y corruptas existentes en los cuerpos policiales que continúan operando con impunidad.
Se espera que Leire 10 acuda hoy a la sede del Partido Socialista en Ferraz para reunirse con el secretario de organización, con Santos Cerdán, tras el expediente informativo que la formación le abrió la semana pasada. El Gobierno sigue restando importancia a los hechos y cargando las tintas sobre el excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla. Y la última hora es que en Moncloa no se niegan a que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso por estos hechos. Noelia Ontoria.
Sí, es la última hora. Pedro Sánchez podría acudir al Congreso si así lo están pidiendo los grupos parlamentarios, pero de momento para el Gobierno, para la ministra Pilar Alegría, Leire Díez es...
Sobre lo que tiene que ver sobre esta señora, sobre Leire Díez...
Esta señora tendrá la oportunidad de explicarse en Ferraz, pero si se demuestra que ha hablado en nombre del PSOE o ha hecho alguna ilegalidad, se actuará.
Es militante de un partido político, en este caso del Partido Socialista, y se ha abierto un expediente para conocer toda la verdad y actuar, si hubiera que actuar. Y también le añado, desde luego, lo que este Gobierno reprueba siempre cualquier tipo de mensaje agresivo y violento.
El Gobierno prefiere cargar las tintas, lo hemos escuchado, sobre el excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, que ahora trabaja para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se niega a pedir disculpas por hacerse eco del bulo de la bomba Lapa para el presidente e insiste en que hay muchos más mensajes agresivos, como decía la ministra portavoz, contra el Gobierno.
Es que esos mensajes de una agresividad más que preocupante existen, ¿eh? Son más de 3.000 los mensajes.
Entienden que los fragmentos de las conversaciones del excapitán se pueden interpretar de muchas maneras porque fueron cortados y por eso el Ejecutivo no quiere rectificar sus declaraciones. En Moncloa se niegan a normalizar los mensajes de violencia contra el presidente del Gobierno. Además, subrayan que el excapitán Bonilla, que ahora es cargo público, no ha salido a quejarse por esas declaraciones.
Y sigue la polémica en torno a la conferencia de presidentes del próximo viernes en Barcelona. Los gobiernos autonómicos del Partido Popular han escrito una carta conjunta al Ejecutivo pidiendo la inclusión de varios temas que fueron rechazados en el comité preparatorio de esta cita. El Gobierno finalmente ha aceptado incorporarlos al orden del día. Julio César Cobos.
Hasta ahora el PP solo ha amagado con no acudir a la reunión de presidentes, pero quiere incluir 8 temas en el orden del día de esa conferencia en Barcelona. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla de la ilegalidad en la que se puede mover Pedro Sánchez si no cumple con un reglamento que imponen 10 gobiernos autonómicos populares.
Y hay un reglamento, y ese reglamento señala que cuando 10 o más presidentes autonómicos quieren incluir una serie de asuntos en el orden del día, es obligatoria su inclusión. Y si no se acepta el reglamento de la conferencia de presidentes, es una conferencia ilegalmente convocada.
Los temas propuestos por el PP son la reforma de la financiación autonómica, lucha contra la ocupación, un plan energético para evitar apagones, control de fronteras y política migratoria, inversiones para evitar el caos ferroviario, el déficit de profesionales sanitarios, la financiación del primer ciclo de educación infantil y la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía. Nuestra Comunidad de Madrid está entre los gobiernos del PP que pueden plantar a Sánchez, lo explica el portavoz madrileño Miguel Ángel García. Sánchez debe cumplir el reglamento.
No hurtar el debate, no hurtar aquellos temas que a nuestro juicio son fundamentales, son esenciales.
El Gobierno propuso en origen solo 2 temas, según Pachi López, que abordaban vivienda y universidad, pero esta mañana en el Consejo de Ministros se ha rectificado y Pilar Alegría ha señalado que se hablarán de todos los asuntos que quiere el PP.
Nos han trasladado, como saben, una carta con distintos temas para que se recojan en esa conferencia de presidentes y ya les avanzo que se van a incluir todos, hasta la última coma, en su absoluta literalidad.
Quien sigue en pie de guerra es Vox. Pepa Millán señala que con la mafia no se negocia.
Lo que no puede hacer el Partido Popular es reunirse con el PSOE el viernes y manifestarse el domingo. Porque o estamos ante una mafia o no estamos ante una mafia. No se puede decir que el gobierno es una mafia y sentarse con la mafia.
Desde esta tarde ya se van a trasladar a todas las comunidades autónomas los temas definitivos que se van a abordar en la reunión del viernes.
Mayo deja datos históricos de paro. Por primera vez en 17 años, el desempleo en nuestro país baja de los 2,5 millones de personas. Mónica Roncero.
El número de parados se redujo en casi 58.000 personas el mes pasado hasta rozar los 2.455.000, la cifra más baja desde julio de 2008 y un 6% inferior a la registrada hace un año. Según los datos del Ministerio de Trabajo, el paro juvenil cayó hasta los 171.000, el menor de la serie histórica. Y récord también de empleo femenino. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Las mujeres que tradicionalmente vemos cómo el paro se reduce también en el mes de mayo. Exactamente se reduce en 38.000 mujeres y es el nivel más bajo desde el año 2008.
La Seguridad Social sumó más de 195.000 cotizantes en mayo y deja cifras históricas para las mujeres con 10.328.000 afiliadas. Avanza además en todos los sectores con los servicios a la cabeza y la hostelería como la actividad con más afiliaciones nuevas. Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, dice que el objetivo de los 23 millones de cotizantes al final de la legislatura está más cerca.
Hemos batido récords mes a mes en creación de empleo, siendo el país dentro de las grandes economías europeas que más empleo crea. Además, hemos dado la vuelta a problemas que eran endémicos de nuestro mercado laboral, como la temporalidad, la desigualdad y la precariedad.
Los sindicatos matizan la euforia del Ejecutivo y recuerdan las tareas pendientes. UGT pide abordar el paro de larga duración y los bajos salarios. Comisiones destaca que, a pesar de los buenos datos, el empleo femenino sigue en cabeza. Cristina Estévez y María Cruz Vicente.
También hay que mejorar los salarios, son todavía demasiado bajos. Hay que impulsarlos a través de la negociación colectiva.
Las mujeres siguen ocupando la tasa superior
de desempleo, con un 61% de mujeres desempleadas.
Desde la COE, Rosa Santos avisa de que la pequeña empresa pierde empleo desde hace meses.
Hacer un llamamiento a la necesidad de afinar las políticas activas de empleo y, desde luego, de aminorar los costes, la burocracia que está estrangulando a la pequeña empresa, que es la mayoritaria en nuestro país.
Las asociaciones de autónomos destacan el aumento de las afiliaciones en mayo, que dejan la cifra récord de 3.414.000 trabajadores por cuenta propia, y piden reforzar los derechos del colectivo.
Esto en cuanto al ámbito nacional, pero ¿cómo le han ido las cosas a Madrid, José Frutos?
Sí, el paro disminuyó un 2,74% en la Comunidad de Madrid durante el mes de mayo. Es decir, encontraron trabajo 7.923 personas. Si comparamos estas cifras con las de hace un año, el descenso del desempleo es del 4,01. Los datos indican que los afiliados a la Seguridad Social aumentaron hasta superar los 3.792.000, todo un récord histórico, según destaca la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.
Los datos de afiliación son realmente buenos. Nunca habíamos tenido tantas personas trabajando en la Comunidad de Madrid. Tenemos un máximo de casi 3,8 millones de personas trabajando. Es un récord histórico.
Unos datos que la patronal CEINA achaca al dinamismo de la economía madrileña. Francisco Aranda, portavoz.
Madrid vuelve a ser la provincia donde más se ha reducido el paro en el mes de mayo en toda España. Y además incrementa el número de contratos respecto al mes anterior. Esto demuestra el enorme dinamismo de la economía de la Comunidad de Madrid.
Los sindicatos hablan también de buenos datos mensuales, pero recomiendan no dejarse llevar por el triunfalismo, porque hay indicadores muy preocupantes. Miguel Ángel Ruiz, Comisiones Obreras, Isabel Vilabella, UGT.
Este descenso no impide que sigamos entre las comunidades con peores datos en la evolución del desempleo interanual. Hay 11 comunidades autónomas en las que ese descenso es mayor. Persisten los problemas estructurales de nuestro mercado laboral, desigualdad y precariedad.
Buenos datos sin triunfalismo. 281.309 personas buscan empleo en la Comunidad de Madrid, cerca ya de las cifras previas al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.
Porque se trata, dicen, de datos peores a los de la media de España.
Y todavía en clave económica, la OCDE ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para España al 2,4% este año, al verse afectado el PIB por una desaceleración de las exportaciones por el efecto de los aranceles de Estados Unidos. No obstante, la OCDE prevé que nuestro país siga teniendo un crecimiento superior al del resto de la zona euro.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Sanidad ha autorizado el reparto de 229 millones de euros a las comunidades autónomas para atención primaria, para atender la salud mental y para un plan contra el suicidio. La ministra Mónica García considera que en la prevención del suicidio deben intervenir diferentes aspectos más allá del sistema sanitario. Marta Zúñiga.
A la ministra le preocupa la falta de profesionales de la salud mental. Considera que para prevenir el suicidio, y así se recoge en el plan que ha presentado, hay que tener una mirada integral más allá de esas medidas sanitarias. Un plan contra el suicidio con redes de protección más sólidas.
Sabemos que las medidas sanitarias son importantes, sí, pero también sabemos que necesitamos medidas educativas y medidas comunitarias, porque sabemos que la prevención no se hace solamente desde el Sistema Nacional de Salud, sino que también se hace desde el aula, desde la familia, desde el barrio o desde el trabajo.
Porque la salud mental está sobre la mesa. A Mónica García le inquietan los datos sobre el consumo de psicofármacos.
Nos inquieta ver cómo se dispara el consumo de psicofármacos, siendo el primer país de la Unión Europea en su consumo, sobre todo especialmente en jóvenes y especialmente en mujeres adolescentes, y por eso vamos a trabajar en un uso más racional y para que no se convierta todo el sufrimiento, que no se convierta en una pastilla por defecto.
El Consejo de Ministros ha aprobado 172 millones de euros para atención primaria y otros 39 para salud mental. El plan de prevención del suicidio estará dotado con casi 18 millones de euros. Las principales líneas de actuación establecidas por Sanidad tienen que ver con campañas de concienciación sobre la conducta suicida y con mensajes contra la discriminación y el estigma.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Hoy tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Desde las 7 te contamos el duelo España-Inglaterra de Liga de Naciones Femenino y el primer duelo directo por el título de la ACB, Real Madrid-Baskonia. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Tras el paréntesis de ayer, la Feria de San Isidro retoma hoy su programación en Las Ventas y un día más en la Monumental de Madrid. Julio Martínez, director del Toril, ¿qué nos vamos a encontrar esta tarde?
Para esta tarde la primera de las tres corridas de encaste Alba Serrada que se van a lidiar en este San Isidro, que son las tres habituales, la Santísima Trinidad de este encaste histórico, que son Vitorino, Adolfo Martín. Vitorino va a ser el 15 de junio, Adolfo Martín este próximo sábado, y hoy Don José Escolar, una de las ganaderías clásicas también de San Isidro. Toros con mucho poder, toros con mucha casta, complicados, no es el toro comercial, se le considera el toro duro, las corridas toristas. Y para darle lidia y muerte, pues tres toreros especialistas o tres toreros que quieren ser especialistas, porque de este circuito también se puede vivir. El sevillano Esaú Fernández, que se está abriendo camino en este tipo de corrida, viene de matar la corrida de Miura precisamente en la Feria de Abril. Gómez del Pilar, que es un habitual en España y en Francia con las corridas de tinte torista. Y Miguel de Pablo, que es un torero de Colmenar Viejo, por tanto un torero madrileño que tiene una oportunidad perfecta hoy para abrirse camino. Es el mejor escaparate de Las Ventas San Isidro, ojalá y tenga un triunfo.
Hoy nuestra agenda cultural empieza con una celebración, Isabel García Regadera.
El Museo del Prado celebra los 1.000 directos publicados en Instagram y lo hace con un invitado de excepción, Su Majestad el Rey Felipe VI, que ha sido el encargado de hacer un directo para la red social junto a un cuadro también muy especial.
Buenos días, y en especial al 1.200.000 seguidores que tiene este canal de Instagram. Me han invitado a celebrar las 1.000 emisiones en directo. Estoy encantado de formar parte de esta iniciativa, de unirme a todos los que han pasado por aquí para hablar que Las Meninas es mucho más que un cuadro, porque Velázquez nos mete de lleno en la escena y nos invita a pensar, a descifrar lo que está pasando en ese preciso momento.
El Museo del Prado celebra no solo una cifra redonda, sino también un modelo de comunicación basado en el diálogo y la participación. Conde Duque acoge el Festival Con Acento y el Campamento Antígona, dos iniciativas a modo de prólogo de la que va a ser la nueva programación 2025-2026 que nos adelanta el director artístico de este Centro de Cultura Contemporánea, Jorge Volpi.
Como prólogo a nuestra temporada 25-26 que anunciaremos en septiembre, durante la última semana de junio nos sumamos y organizamos el Festival Con Acento de escritores hispanoamericanos que en esta ocasión dedicaremos a la ciencia ficción en español.
El Festival Con Acento, encuentro de creadores hispanoamericanos que bajo el título Recuerdos del Porvenir aglutina toda clase de actividades.
Durante los tres primeros días habrá mesas redondas en Casa de México con algunos de los escritores más relevantes en español, tanto de América Latina como de España. A partir del día 26 tendremos el estreno en Madrid de Ustedes Brillan en lo Oscuro, una obra de teatro basado en la obra de la escritora boliviana Liliana Colanzi. El día 27 tendremos la conferencia magistral de la gran escritora rusa Anna Starobinets. Y el día 28 cerraremos primero con una fiesta de la lectura. Y cerramos con un gran concierto de música mexicana con sonideros mexicanos en el patio de Conde Duque.
Y del 7 al 12 de julio, Campamento Antígona también ofrecerá talleres, charlas y coloquios en torno a la actualidad de esta figura central de la tragedia griega. El Hospital 12 de Octubre inaugura la exposición Handimals del artista italiano Guido Daniele, formada por reproducciones de retratos de animales salvajes pintados sobre manos humanas. Daniele es especialista en la técnica del body painting. Ana Belén Yuste es la responsable de cultura del Hospital 12 de Octubre.
Pues esta exposición es un gran honor que la tengamos en el Hospital 12 de Octubre, porque es la segunda vez que se expone en España. Y realmente Guido Daniele es un artista internacional que ha recorrido el mundo con este mensaje de apoyo a la biodiversidad y a la defensa en la naturaleza, pintando animales salvajes en manos humanas, como lienzos en blanco, y la tendremos en el Hospital 12 de Octubre hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
Handimals se compone de más de 20 coloridas imágenes de animales pintados en manos de distintas personas, convertidas por una vez en lienzos que representan retratos de jirafas, pelícanos, elefantes, tortugas e iguanas. Escuchamos al artista.
Es una invitación a dar una mano a los animales, como ellos dan una mano a nosotros.
La Tabernera del Puerto, la zarzuela más popular compuesta por Pablo Sorozábal con libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Sau, llega al Teatro de la Zarzuela con 15 funciones, entre el 4 y el 22 de junio bajo la dirección de Mario Gas. Y cuando pensamos en la Tabernera del Puerto, nos viene sin duda a la cabeza su más célebre melodía. No puede ser.
No hay tiempo para más, no puede ser. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja.